Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Qué dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Don Alexis Gaete está ahí en la mesa de control. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la mesa de control? Quienes han visitado una radio sabrán perfectamente que la mesa de control es un... se le llama así a un lugar donde está normalmente aislado, donde poca gente debería entrar a conversar y a distraer a la persona que está haciendo el trabajo técnico, que está sentadito ahí detrás de una suerte de ventana. Estamos separados, estamos aislados acústicamente, se supone doble vidrio tenemos aquí. Entonces yo veo a don Alexis me ve a mí, él me puede enviar señales de mil maneras, lucecitas y otras cosas, muy atómico todo, y frente a él, él tiene una mesa llena de botones, perillas y volúmenes que deslizan, y que le sirven, y no estoy hablando de cuatro, estoy hablando, qué sé yo, de 30, ¿ya? Por lo menos. Hay mesas grandes, mesas pequeñas. Y mediante eso, él logra combinar modular, por ejemplo, el sonido, volumen de mi voz, la forma en que yo estoy escuchando mientras transmito, y conectar el sonido de la música que yo traigo para que ustedes la compartan en este programa Bello Sino. Y así, o sea, hay un trabajo delicado que no solo se trata de subir y bajar botoncillos, sino más bien de coordinar, de armar todo este programa. Por eso lo mejor que uno le puede pasar en este tipo de profesión es que la persona en el control sepa absolutamente todo y corrija todos mis errores, si fuese posible, señoras y señores. Vamos a comenzar el programa de hoy día con un intérprete, en primer lugar, que comienza su carrera artística mucho antes de grabar esta canción, que podríamos decir que fue un gran éxito, sino su gran éxito. Este Nat King Cole fue extraordinariamente popular en nuestro país en la segunda mitad de la década del 50, probablemente comienzos de los 60 ya, con un disco que se llamó A Mis Amigos, porque él ahí interpretaba lo que entonces podríamos haber llamado clásicos de la música en español, más bien música centroamericana, con un castellano tan peculiar, pronunciado de manera muy respetuosa. Yo no sé si él sabía o no sabía español, pero pronunciado de manera muy, muy respetuosa, pero con un acento evidentemente gringo, por ejemplo, y todo el mundo, los mayores, digamos, lo imitaban. No es que se mofaran, se reían amablemente de Nat King Cole. Cuando él cantaba, en vez de decir cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, decía cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo, y así. Ah, como un gringo perfecto, hecho y derecho. Bueno, este Nat King Cole, por allá por la década de los 30, los 40, era un hombre del jazz. Y así como muchos intérpretes hoy día se sienten seguidores de Ray Charles, el cantante no vidente, que no nace no vidente, entre paréntesis, a los 5 años quedó no vidente, que cantaba de manera especial y tocaba el órgano Hammond de manera especial, ya fallecido Ray Charles. Ray Charles mismo reconoce en Nat King Cole a la persona en la cual él se sentía identificado al tocar el piano, porque Nat King Cole partió con un trío de jazz donde él interpretaba el piano. Del año 1950 yo he extraído esta canción que, como le digo, sería su primer gran éxito en calidad de crooner. Nat King Cole nos interpreta Mona Lisa.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
Hermosa versión, bueno, esta es una versión remasterizada de este, hoy día deberíamos decir, clásico de 1950, Mona Lisa en Nat King Cole, que fuera su primer intérprete. Vamos a los comentarios del programa de hoy. En la historia de la humanidad, y no tenemos que realmente ser peritos en la historia de la humanidad, basta con fijarse en nuestra propia historia, no importa la edad que usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, tenga en este minuto. Ya ha pasado un tiempecito en este mundo y, repito, en la historia de la humanidad ha habido siempre esto que nosotros llamamos hoy día conflictos generacionales. Para las personas de mi generación en particular, el conflicto generacional fue representado de muchas maneras en el imaginario colectivo, perdón, el lugar común, como el entre los padres conservadores y los hijos que representaban un mundo más liberalizado, con costumbres, según los padres, más disolutas, según los hijos, más libertarias. Y esto ha pasado en la música, en el cine, en el arte en general, personificado en la idea del hombre de cuello y corbata frente al hippie, el hombre con el pelo largo, sin corbata, con probablemente alpargatas o chalas, parado ahí al frente. Probablemente cuando uno mira su propia historia, surgen con mayor fuerza las dimensiones del conflicto generacional que uno mismo ha experimentado. Pero no cabe duda de que esto es una suerte de continuo. En otras palabras, las costumbres sociales van evolucionando, el lenguaje va evolucionando, el lenguaje permitido. Mi mamá, que ya está viejita, siempre repite un poema que yo sería incapaz de repetir aquí con ustedes, pero donde una poesía que ella le había enseñado cuando era una niñita, que en el fondo llamaba a los niños a quedarse callados en la mesa. Entonces yo me imagino, ahí don Alexis Gaete me mira, ¿qué es eso? Cuando hoy día hablan los niños y uno está obligado a callarse porque todos los demás le dicen, momento, el niño está hablando y uno tiene que escuchar. Claro, entonces hay una evolución evidente en estas cosas y yo quisiera comentar o provocar el comentario o uno de los comentarios del programa de hoy día en torno a este tipo de cosas. ¿Cuáles son algunos de estos condicionantes de, ya se me va a ocurrir a lo largo del programa, de una expresión más feliz que esto de conflicto generacional? Porque fíjese que no necesariamente esto tiene que ser conflictivo. Lo que ocurre es que una generación se va criando en la medida que nuestra sociedad está organizada en torno a la familia, básicamente. Y hoy día hablamos básicamente de la familia nuclear, padre, madre, hijos, ¿ya? Que pueden ser varias familias en serie, espero que no en paralelo, eso fue un chiste interno. En paralelo sería que usted tuviera varias señoras en paralelo, varios maridos en paralelo, en series que usted tiene compañero o compañera uno después de otro. Entre paréntesis, ahí está en Netflix una serie sueca que se llama Bonus Familien, en que esto está tratado de manera en tono de comedia-drama, muy en serio, pero de manera muy agradable, muy liviana. Bonus Familien. A mí me pareció que toda esta cosa del desarrollo de las múltiples familias con hijos cruzados y todo esto, está tratado con mucha altura de miras y al mismo tiempo de manera muy entretenida. Bonus Familien, serie sueca que está en Netflix. Bueno, entonces esto que se llama conflicto generacional, la verdad es que es un continuo, porque los padres van creando las condiciones para que los hijos se vayan desarrollando en un ambiente exterior que muchas veces no depende de nosotros. Y aquí, sin duda, la tecnología juega un papel importante. Ahí estoy motivando. Pero, perdón, y yo siento que hay cosas que con el paso del tiempo, al menos en el tiempo que a mí me ha tocado vivir y el de mis padres, lo que me cuentan ellos, cosas que no varían generacionalmente. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a la música. Por allá por el año 69, yo lo recuerdo muy claramente, porque la primera vez que escuché una canción de Sui Generis no fue directamente por Sui Generis, fue porque el hermano menor de una amiga le habían regalado una guitarra de 12 cuerdas y él estrenó su guitarra tocando para nosotros, que estábamos ahí reunidos con mi amiga y otros amigos, una canción que a él le gustaba mucho, y era una canción del grupo Sui Generis. y a mí me pareció que la canción era redondísima, era estupenda. Resultó que este grupo, Sui Generis, claro, nace justo cuando los Beatles se están terminando. Los Beatles se acaban en el año 1970. Sui Generis nace en Argentina, primero como una banda más completa. De esa banda sobreviven dos, Charlie García y Nito Mestre, que son los que nosotros recordamos como el grupo Sui Generis. Sui Generis para nosotros es un dúo. Ellos tienen cosas que son prácticamente himnos hoy día. Hay muchos colegios donde los coros de los colegios cantan Y rasguña las piedras, por ejemplo, que es una canción realmente estupenda. Pero hace poco la mujer de un pariente mío me decía que su canción favorita es la que yo le traigo ahora. Sui Generis, Charlie García y Nito Mestre nos cantan Canción para mi muerte.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparo tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación.
Fíjese que escuchar esta canción para mi muerte de Sui Generis, Charlie García, Nito Mestre, contenido en el primer disco que ellos grabaron en Argentina, me conmueve hasta el día de hoy. Yo creo que es una gran canción. Y claro, muchos de ustedes la han escuchado por enésima vez no en este programa, es la primera vez que lo toco en el programa, pero en muchas partes probablemente también lo tengan ahí en su casa. pero me sigue pareciendo, fíjese, y usted probablemente, señora, señor, comparte conmigo esto, porque este es el tipo de música que colocamos en Bellocino, así que no, usted no lo pondría. Habrá notado que yo evito colocar canciones demasiado conocidas de un intérprete, pero de vez en cuando esas canciones tan conocidas hay que también hacerles un pequeño homenaje. Es como esa desviación que tenemos los lectores obsesivos de evitar los bestsellers, y por esa obsesión de evitar los bestsellers de repente uno se pierde buenas cosas, ¿ya? Y alguien le tiene que decir, mira, a pesar de ser un bestseller, este libro es súper interesante porque, ¿ya? Y ahí uno llega a leer. He conversado este tema en otras ocasiones acerca de cómo se puede orientar uno en el cine. Nunca viviremos tan largo como para ver todas las películas, porque además el nacimiento de la cantidad de películas que se hacen mientras nosotros estamos hablando o viendo una película es mucho mayor que la cantidad de minutos que quedan. Así que no es infactible leer todos los libros, mirar todas las películas y escuchar todas las canciones. Como dice mi amigo Jaime Baeza, tan corta es esta vida y tantas canciones que se han hecho, ¿no es cierto? Y tiene toda la razón. Usted sabe de qué le estoy hablando, Jaime Baeza, que conduce Perdidos en el Espacio después de Bellocino todos los días lunes. Él va de 10 a 11 de la noche. Sigamos con los comentarios. Yo estaba hablando de, agarrándome más bien de esta idea de los conflictos generacionales para transformarlo en una conversación en torno más bien a qué es lo que caracteriza a cada generación. Y estas características son múltiples, ¿eh? Algunas cosas que evolucionan y otras que no evolucionan. Yo le daba como ejemplo liviano esto del derecho de los niños a hablar en la mesa, en la gente que nació a principios del siglo pasado, 1910, 1920, 1930, los niños prácticamente no tenían derecho, era solamente cuando se les pedía que hablaran podían hablar. Esto fue evolucionando en la niñez de uno, en la década de los 50, de los 60. Probablemente la voz la sacábamos los niños como un derecho a ser graciosos, a hacer preguntas. Yo me cuesta, fíjese, reemplazar recuerdos por recuerdos más profundos que el siguiente. Alguna vez me sirven una comida caliente y mi mamá pregunta por qué, ¿qué determina que la temperatura de una comida? ¿Qué determina la temperatura de una comida? Entonces dije, bueno, ¿cuánto rato se puso al fuego? Muy bien, ¿qué más? Y sí, yo fui dando algunas respuestas intuitivas, ¿ya? Y de repente me hizo notar que la superficie a la cual la comida estaba expuesta también tenía que ver. Y por supuesto la temperatura ambiente. Mientras más grande fuese la superficie, más rápido el enfriamiento de la comida contenida en ese plato. Y esas observaciones, ¿por qué se le quedarán a uno en la cabeza? Vaya usted a saber. Pero eso me hace recordar a mí que en mi generación ya había más comunicación, al menos en el entorno en el cual yo me movía, que no era muy distinto, no tengo por qué suponer muy distinto al entorno en el que se movían mis amigos de entonces. Pero no cabe duda de que la juventud de mi madre, por ejemplo, comparada con la juventud mía, por hablar de una generación de diferencia, estaba rodeado de un estaba inmersa en un entorno tecnológico distinto. Por ejemplo, la entretención en la casa de mi madre desde el punto de vista de la comunicación con el exterior era básicamente la radio. Y después estaba naturalmente el cine, con el cual usted tenía que desplazarse desde su casa a otro lugar para poder ver películas, cosa que por supuesto yo hice también cuando era pequeño, pero en el caso de mi madre, de mi papá, el cine y la radio eran como las formas de entretención, la radio dentro de casa, el cine fuera de casa. Esto cambió, y como cambió en la década de los 60 en nuestro país, estoy hablando de nuestro país, recuerde que la televisión en nuestro país se inaugura hacia el gran público y un público no tan grande tampoco, con el Mundial del 62. Época en la cual los estudios de televisión de la Universidad de Chile estaban en el último piso del Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas actual, ahí en Bochef. Claro, entonces en el 60 y 70 se suma la televisión a la radio y se mantiene el cine en fuera de la casa, pero se suma la televisión, esto de ver imágenes dentro de la casa era una cosa importante, y eso probablemente genera, como veremos en la segunda parte del programa, diferentes formas de comportamiento también por imitación de los niños, los jóvenes de las respectivas épocas. Cerremos la primera parte del programa con un intérprete que fue el líder de un grupo australiano importante que lo hemos traído en el programa, que se llama Crowded House. Este Neil Finn, contemporáneo con Paul Kelly, los australianos tienen una lista de buenos músicos realmente grande. De mis favoritos yo le menciono dos: Little River Band, que son algo así como los Eagles australianos, perdónenme, pero es la mejor forma que tengo de describirlo. Paul Kelly, un cantautor muy interesante, que hizo discos con este Neil Finn, que fue el líder de Crowded House. Aquí un disco de solista de Neil Finn, donde incorpora, acompañándolo, a algunos de sus hijos también. Y fuera del rock, en algo un poquito más, más melodioso probablemente. Neil Finn cierra la primera parte cantándonos Alone.
Must move on, twirling my umbrella, stepping lightly past the throng. Lonely as a child that lives among old men, lonely as the body souls have fled, left behind when souls have fled. Alone, 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 through the streets of London, I once called you home. Alone, 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 alone.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte motivé, o creo haber motivado, una conversación, una mirada a esto que se llama el conflicto generacional, pero quiero sacarle la palabra conflicto generacional más bien a características generacionales que van haciendo que dos generaciones sucesivas, padre, hijo, la generación anterior a la mía es la de mi madre y mi padre, después viene mi generación, después viene la generación de mis hijos y luego la generación de mis nietos. Eso es más o menos lo que se entiende como generación, porque esto es continuo, así que uno lo tiene que ver de manera más bien personal. Como le digo, estas diferencias generacionales están marcadas por costumbres que justamente la generación 1 le va transmitiendo o se va adecuando con la generación 2, la generación 2 con la generación 3 y así. Pero también está marcada por cosas externas, en particular por el avance de la tecnología. Yo le comentaba, por ejemplo, que en la década de los 40, del 50, la forma de comunicación con el exterior dentro de la casa era la radio y el teléfono, por supuesto, para conversar con otra gente, el teléfono fijo, ¿ya? A lo mejor muchos jóvenes que escuchan este programa hoy día no saben lo que es un teléfono fijo. Es un teléfono eso que se discaba, esa cosa que se ven en las películas. Y claro, estaba la radio como un medio de información y entretención, porque había muchas cosas como los radioteatros, por ejemplo, y por supuesto el cine afuera, que ya estaba instalado desde la década desde la época del cine mudo, 20, el 30. Pero 40, 50, eso es lo que teníamos. Y posteriormente en nuestro país, en la década del 60 y del 70, se suman a lo anterior la televisión, que fue muy importante porque usted está siendo expuesto ya no mediante el expediente de desplazarse desde su casa a una sala de cine para mirar normalmente películas que venían del extranjero, donde usted veía parte o la interpretación que el director y los actores hacían de la vida en otros países. La televisión tuvo la propiedad de transmitir esas formas de vida o las formas de vida de ciertas capas del mundo exterior, en particular en nuestro caso de los norteamericanos, a través de series muy, muy domésticas, como yo recuerdo en Hazel, Papá lo sabe todo, Es mamá quien manda, cosas por el estilo, películas de series en blanco y negro que nos mostraban el mundo de las capas medias norteamericanas, un poquito estilizado, si usted quiere, pero que acá se veían como la vida en Estados Unidos. Estoy hablando de la década de los 60 y de los 70, cosa que también pasó a formar parte de la educación implícita que los jóvenes y los niños de esa época recibieron, distinta que la que recibieron sus padres y distinta de la que los padres transmitieron a nuestra generación. ¿Qué tipos de conflictos, qué tipos de acercamientos, de alejamientos esto va creando? Comenzaremos a comentar después de escuchar la primera canción de la segunda parte del programa. Usted sabe que todos los años se realiza, no sé si todos los años realmente, Alexis, ¿eh?, pero Pulsar se ha realizado hasta aquí todos los años, que es un encuentro de los creadores de música, ¿eh? Y usted va ahí a la estación Mapocho normalmente y se encuentra con muchísimos stands donde hay absolutamente de todo, y lo más atractivo, al menos para mí, es encontrarme con muchachas y muchachos que están promoviendo lo que su propio sello discográfico está grabando. En uno de esos stands, hace un par de años, tal vez un año atrás, me encontré, me puse a conversar con uno de los chicos que estaba ahí poniendo, y el disco que me interesó por la carátula y por la descripción era justamente la banda del muchacho que estaba en el stand. Y después de todo este tiempo, les traigo aquí una muestra. El grupo se llama Territorio y en realidad es un dúo. Y de ese disco que yo traje de esta exposición de música nacional independiente que se llama Pulsar y que se encuentra en la estación Mapocho todos los años, de este disco de Territorio yo extraje la canción que ahora les traigo. Territorio nos canta Matemática.
ciencia, matemática, todo lo que callas, matemática, igual a lo que sea aunque no se parezca nada. Aunque no se parezca nada. Todo el mundo espera que sus días sean mejor. Nadie está seguro, nadie podría contestar. Empiezo a recordar, es lo que me diste ese día, si no es amor. Matemática, hola, ¿cómo estás? Matemática. Aunque no se parezca nada. Todo el mundo espera que sus días sean mejor. Nadie está seguro, nadie podría contestar. Empiezo a recordar, ¿qué es lo que me diste ese día si no es amor?
Estaba el grupo Territorio, el dúo Territorio, debería yo decir, con este Matemática, una canción interesante y una versión interesante de este dúo nacional. Le repito, yo encontré este disco en el encuentro Pulsar de Música Nacional del año pasado. Sigamos con los comentarios. En este asunto del cambio generacional, es probable que las formas de comunicación jueguen un papel importante, porque esto de la comunicación tiene dos direcciones, ¿no? Lo que uno comunica y las cosas que a uno le comunican. Por lo tanto, cuando pasamos de un estado de cosas en la década del 40 y del 50, en el cual la forma de comunicación básicamente en aquellos hogares en los cuales se tenía teléfono, que no eran todos los hogares tampoco, estoy hablando de teléfono fijo, jóvenes que te escuchan este programa, teléfono fijo. En aquellos hogares que lo tenían, era la forma para comunicarse hacia adentro y hacia afuera de la casa. Y la otra forma de incorporar el mundo exterior era no solo mirando fuera de la casa, sino también yendo al cine, donde uno podía acceder a otras culturas, en particular España, Estados Unidos, México. Mucha película mexicana en nuestro país, probablemente por la facilidad del idioma y no tener que estar leyendo los subtítulos. En la década del 60 y del 70, cuando aparece la televisión, el resto del mundo aparece en nuestras casas. La televisión en la década de los 60 no era tan extendida en términos de aparatos de televisión por casa. Incluso yo recuerdo perfectamente que aquí en Santiago las familias que tenían televisión en la cuadra, ¿ya? y llegaban los amigos a ver la tele con uno. Y había que poner horarios para eso. Esto se extendía también a veces al teléfono. Yo recuerdo un alumno de la Universidad de Chile que me comentaba hace unos 20 años atrás, no más que eso, que en su barrio su mamá era la única persona que tenía teléfono. Y por lo tanto la cantidad de gente que llegaba a hablar por teléfono lo obligó a la señora a colocarse estas reglas para ordenar el flujo de personas en la casa. Alguna vez comenté, se robaban los cables de teléfono para vender el cobre, fíjese, que notable, notable. Bueno, así son, es la vida en esta parte del mundo. Pero posteriormente, ahora, ¿qué significa esto de que la tele entra a la casa? No solo es un asunto de entretención, alienación o lo que usted quiera. Aparece esto de los sábados gigantes y cuestiones por el estilo. También aparecen las series en las cuales uno va mirando la, no diré la realidad de otros países, sino también la interpretación que la gente de la televisión va haciendo o va imponiendo en los gustos de otros países. Entonces, en nuestro país nosotros teníamos series domésticas, como yo le mencionaba antes también, pero aparecían cosas como El Fugitivo, cosas como Maverick, las cosas del oeste se empiezan a poner, las cosas de detectives empiezan a aparecer muy, muy fuertes. Perry Mason era una serie muy, muy popular. Y empieza a ser mucho más patente la idea de una vida fuera de nuestro país a la cual nosotros teníamos acceso, al menos en imágenes, porque no en lenguaje, porque todas las series eran naturalmente traducidas. Había poquísimas excepciones. Me parece que el show de Dean Martin se transmitía en inglés con subtítulos en la década del 60. Más adelante, naturalmente, entrarían otras cosas que ya conversaremos en lo que queda de programa. Ahora, ¿hace una diferencia en la relación que nuestros padres tuvieron con sus padres comparado con la relación que nuestros padres tuvieron con nosotros, sus hijos e hijas, por efecto de este cambio? Yo creo, fíjese que como yo he tenido solo una vida, no puedo hacer análisis comparativo, pero escuchando, mirando y extrapolando, probablemente le puedo decir que el ir más allá de la lectura de libros de historia para poder imaginar cómo es la vida en otros países o cómo fue la historia de otros países, ciertamente genera una forma de relación con la generación anterior que es distinta, porque uno observa en esas series de televisión formas de relación que están reflejadas ahí, verdaderas, ficticias, exageradas, caricaturescas o no, pero aparecen ahí frente a nuestros ojos y son vistas por nuestros padres y por nosotros, e influyen en la forma en que nosotros nos relacionamos. Yo creo que la primera vez que yo detecté fumar marihuana, por ejemplo, en mi colegio, fue después de que se supo que los Beatles fumaban marihuana y que aparecen películas como Woodstock y otras. Porque hay una influencia, por supuesto que hay una influencia en este comportamiento, cosa que era novedosa con respecto a los usos y costumbres de la generación anterior. Esto naturalmente puede haber creado localmente algún tipo de conflicto en términos de hábitos aceptados o no aceptados. Recuerde que el alcohol también ha sido fruto de discusión, y el cigarrillo, que hoy día tiene un pequeño revival, si usted me permite el anglicismo, en términos de las cosas aceptadas. Pero más adelante, todavía no llegamos al momento en que aparece el computador personal. El primer computador personal que yo vi, me parece que fue, y no era computador personal porque era usado para investigación, en el año 80-81. El primer computador que yo vi en una oficina fue más bien en el año 83, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el computador personal significó que uno podía hacer trabajo que antes se hacía exclusivamente en la oficina, lo podía hacer fuera de la oficina cuando empezaron a poder transmitirse cosas que eran complejas, ¿eh? le estoy hablando que en la comienzo de la década de los 80, si usted quería comunicarse en su computador con una impresora en otro lado, tenía que hacerlo a través de un teléfono. Y le estoy contando cosas que para los jóvenes que escuchan esto, aparece algo así como, pero ¿cómo eso es cerca de los dinosaurios? No, eso era en los años 80, 1980, comienzo de los 80, en este mundo. Seguiríamos hablando de eso y de las cosas que no cambian. Después de escuchar a un dúo que acaba de perder a una de sus integrantes con el fallecimiento de María Fredriksson del dúo Roxette. Yo había traído antes acá no solo a Roxette, sino también al hombre de Roxette, a Per Gessle, un gran compositor, un gran popero, debería decirle, que mezcló muy bien melodías pegajosas con interpretaciones interesantes. Como un pequeño homenaje a Roxette, aquí le traigo a Per Gessle y María Fredriksson, Roxette, cantándonos Church of Your Heart. Esos serán Roxette, Church of Your Heart, Per Gessle y Marie Fredriksson. Junto con ABBA, Roxette probablemente son los, comillas, productos de exportación musical, cierre de comillas, más importante de Suecia en esto de la música popular. Sigamos con los comentarios, ya nos queda poco tiempo. Yo le dije que esto de la tecnología probablemente incide en las relaciones generacionales sin duda alguna. En la década de los 80 aparece el computador personal que va permitiendo poco a poco, mediante el avance, aparece la gente hoy día no se acuerda, pero el correo electrónico, yo creo que aparece por ahí por mediados de los 80, finales de los 80, diría yo, y donde no existía el computador personal propiamente tal, generalizado acá en Chile, como tal, el PC, computador personal computer. Y qué divertido para mi generación, el PC era el Partido Comunista de Chile, hoy día el PC es el personal computer, ¿ya? Pero bueno, claro, en la década de los 80 empieza a entrar esta cosa del correo electrónico, que siempre requería de mucha parafernalia para poder tenerlo. En cambio, en el mundo de hoy, estamos hablando de teléfonos celulares, de iPhones y otros, que permiten, mientras usted va caminando, conectarse con diferentes redes y saber o preguntarse dónde queda el lugar al cual yo había quedado a encontrarme con mis amigos. ¿Ya? Cosa que para mi generación no es una cuestión trivial, y para la nueva generación es una cuestión absolutamente natural. Entonces, esto por ejemplo, no necesariamente tener que preparar la salida para llegar a un lugar, sino que poder hacerla en el momento, instantáneamente, hace que lo que los gringos llaman procrastination, es decir, dejar para más adelante lo que se puede hacer hoy día, sea hoy día más normal. ¿Ya? Yo no me preparo para la reunión porque sé que 10 segundos antes yo puedo, o una hora antes yo puedo mirar dónde queda la reunión y cómo voy a llegar, en qué camino tomar. Cualquier cosa que me desvíe de eso, por supuesto me va a echar a perder el asunto. O sea, cualquier evento que ocurra que impida que yo tome un cierto camino, que me recomiende el Waze o algo que estoy mirando ahí en el teléfono celular, me genera un problema. ¿Qué cosas generacionales no han cambiado? Fíjese que hay una que no ha cambiado. El despertar sexual sigue siendo entre los 11, los 12, los 13 años. Y eso no tiene vuelta. Es una cuestión biológica que sigue siendo así. Sin embargo, el desarrollo de otras habilidades infantiles, juveniles o de adulto tienen que ver mucho más con el ambiente tecnológico en el cual estamos insertos. Esta cosa de dedicarle tanto tiempo a mirar las estadísticas a partir del uso de los aparatos de comunicación, lo que se llama hoy día el Big Data, es una cuestión que realmente a mí me provoca inquietud, por decirlo menos. Inquietud. Yo sé que en la medida que uso mi computador personal, yo no tengo teléfono celular, ni iPhone, ni nada, no por apretado, una decisión de uso de tiempo. En la medida que yo uso mi computador personal, estoy entregando al sistema una gran cantidad de información acerca de lo que hago, de mis preferencias, de dónde voy, etcétera, etcétera. Lo cual es algo que puede ser usado de muy diferentes maneras dependiendo de quién tenga acceso a ese tipo de datos. Por esa razón, probablemente una serie como Black Mirror en Netflix me llamó tanto la atención, porque moviendo un poquitito las capacidades tecnológicas se muestra ahí cómo colectiva e individualmente puede aparecer lo peor de nosotros los seres humanos. Uno podría pensar, ¿y por qué no aparece lo mejor? Podría ser, pero en esa serie muestran más bien de lo peor, las cosas terribles, los excesos. Notoriamente esa serie me afirmó en mi idea de evitar el teléfono celular. Le voy a confesar por qué. Yo prefiero ser dueño de mi tiempo y que nadie me diga a última hora que la reunión que teníamos va a ser en otro lugar y a otra hora. O sea, si alguien se quiere juntar conmigo, nos ponemos de acuerdo en un día y un lugar, y algunos no llegarán si no pueden, pero yo sé que tengo que hacer y lo tengo comprometido. El respeto por el propio tiempo y el tiempo de los demás es una cuestión importante. Cerramos el programa de hoy con tango. Aníbal Troilo y la voz de Floreal Ruiz, Naranjo en Flor.
más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de ti. Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Y con Aníbal Troilo y la voz de Floreal Ruiz y ese naranjo en flor, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Alexis Gaete haber controlado el programa, a Patricio Núñez haberlo puesto en el aire, y le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.